Sean todos bienvenidos a la tercera temporada de Por la Tangente. Con esa introducción de Who, vamos a dar inicio a lo que va a ser la tercera temporada, como bien les comentaba. Una tercera temporada que estará enfocada hacia temas de actualidad, temas sobre política pública, porque justamente se acercan las elecciones. Costa Rica está en menos de un año, estará eligiendo presidente y diputados, y posiblemente sea la elección más difícil que vaya a ser el país en las décadas recientes, o por lo menos las elecciones más recientes, porque la crisis es notable. Tenemos altos índices de desempleo, altos índices de pobreza, una crisis económica bastante complicada, al punto que es muy complicado que se pueda revertir en el corto plazo. Por lo que el presidente o la persona o los diputados que vayan a llegar a esta asamblea van a tener que poner bastante desempeño, bastante su esfuerzo para poder tratar de sacar de Costa Rica este bache. Necesitamos reformas estructurales importantes para poder cambiar el rumbo del país. Y para dar el inicio de esta temporada, vamos a conversar de un tema que es importante. Y para ello invitamos a Fabián Paniagua. Es estudiante de comercio, trabajador, como muchos de nosotros. Y vamos a estar conversando sobre el tema de empleo, educación, pero muy importante en el aspecto de los jóvenes. Y eso se lo digo porque analizando y viendo resultados de la OCDE.
Con respecto al tema de la educación joven, y Costa Rica se encontraba en el era el país con más desempleo joven entre los países miembros. Y justamente eso se debe porque la política de educación no va de la mano con el tema de la demanda laboral con la que se está planteando en el mercado. Hay resultados de CONARE e incluso de universidades privadas donde se muestra que los graduados siguen siendo superiormente de ciencias sociales, algunos de ciencias exactas como por ejemplo química o algunas ingenierías o físicos, pero no son suficientes para satisfacer la demanda que el país requiere o hacia dónde se está yendo el mercado. A pesar, ¿verdad? Y ya lo vamos a ir hablando más adelante, que gastamos más del 8% del PIB, porque si contamos el gasto que se hace en educación desde kinder, ¿verdad? Que ofrece el MEP, hasta la educación superior, incluida el INAH, que debería estar ahí adentro, gastamos más de un 8% del PIB en educación. Ya nosotros anteriormente, en la segunda temporada, habíamos hecho un episodio sobre esto, sobre ese tema, así que los invito a escucharlo para que puedan profundizar más. Pero sin duda es un tema que Costa Rica ha quedado rezagado. En los últimos cinco cursos lectivos de la escuela secundaria y la escuela primaria no se han podido completar ni siquiera la mitad. Más de un 90% de los cursos no se lograron completar, ya sea por motivos ajenos, como por ejemplo desastres naturales, o bien manifestaciones por parte de los profesores o algunos administrativos, y al final pues la pandemia. Sinceramente, esto deriva en malas bases para los estudiantes, que se ven forzados y al final terminan siendo separados por un efecto cuello botella por medio en las universidades, ¿verdad? Donde está esa brecha grande que existe entre la educación pública y la educación privada, y que al final se va a notar mucho en el tema del mercado laboral. Sin más, y con esta pequeña introducción, le doy la bienvenida a Fabián. Fabián, bienvenido. Muchas gracias por...
Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, aquí, este es un tema que yo desde hace un tiempo le he venido dando mente, primero que todo por mi condición de joven, porque lo veo en las personas que, con las que uno estudia en la universidad y porque uno le preocupa las realidades y la falta de oportunidades que no todos tenemos. Bueno, yo he sido una persona altamente privilegiada, estudié inglés en el INAH, entonces incluso antes de estudiar en la universidad ya tenía como un plus bastante bueno y gracias a eso, ya terminando mi tercer año de la universidad, pude encontrar un trabajo. Pero yo me ponía a pensar, ¿y qué hubiera pasado si no hubiera tenido esas oportunidades, si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar en una universidad, de tener contactos y pues bueno, al fin y al cabo llegar a tener un trabajo? Yo me puse a pensar en esto Qué preocupante. Antes de la pandemia se decía que había como un 30% de desempleo joven y por ahí escuché que ya llegando ahora en estos tiempos, y pues a nadie le extrañaría, subió como un 40%. Y aquí tengo, pues tal vez separado por edades de la página Barómetro Laboral.cr, que es parte del Ministerio de Trabajo. A nivel juvenil, pues sí, efectivamente, entre 15 y 24 años, las personas de 15 y 24 años pasó de 30.86% al 43.80%, hablando del primer trimestre, ¿verdad? O sea, comparando eso, es una variación bastante grande, y ya entre 25 y 34 pasó del 12 al 19. Entonces, realmente son cambios bastante grandes, y nosotros como jóvenes, quienes somos los que, pues, siento yo que debemos tomar las riendas del país, tomar las riendas de las empresas, tomar las riendas de las instituciones, nosotros con nuestras nuevas ideas, con nuestros estudios, y porque al fin y al cabo somos la generación más estudiada, con más acceso a la información, somos quienes traemos la información, pero la innovación también, las nuevas maneras de hacer las cosas, somos también los que tenemos menos oportunidades. Y eso es bastante preocupante. ¿Qué más podemos ver? A nivel también de región, bueno, eso es otro tema muy grande. Tenemos una gran desigualdad de oportunidades a nivel del centro y la periferia, donde pues sí está bien las personas que viven cercanas a Heredia o a San José o incluso pues Occidente y tal, pues tienes acceso directo a las multinacionales, ¿verdad? Yo que trabajo en una empresa de zona franca, hay un montón de rutas de buses que te llevan a Naranjo, te llevan a Cartago, te llevan a Coronado, te llevan a Ciudad Colón. Entonces, de cierta manera, tampoco se pierde ese acceso a oportunidades en estas empresas multinacionales. Pero pensemos, yo que soy originario de San Carlos, ¿qué hace una persona que sale de la universidad, ¿verdad? Una persona de Guanacaste, una persona de Punta Arenas, una persona de Limón, realmente es preocupante. ¿Qué pasa en estos casos? Y antes, conversando, antes del video, mencionaba cómo me ponía a analizar, ahora como estamos en pandemia, alguien incluso, vamos a pensar, alguien que acaba de terminar el colegio, ¿verdad? Tras eso que mencionabas, ciclos electivos, donde pues simplemente no se aprendía nada, o se te dan unas fichas y estudia eso, porque los profesores estaban en huelga, porque algo pasó. Bueno, es un joven recién salido del colegio, e incluso hablemos de alguien, incluso saliendo de un colegio técnico, alguien que ya tiene habilidades listas para empezar a utilizar en el ámbito laboral. Pero, ¿qué pasa si alguien quiere seguir estudiando? Si quiere sacar la carrera, si no se estudió turismo y quiere sacar idiomas, quiere sacar francés, quiere dedicarse a eso, o sacó el tema de algo relacionado con cómputo y quiere estudiar ya el tema de sistemas. Pero, ¿y si la realidad no se le da? Y si esa realidad de esas personas, porque sus papás también están desempleados o están trabajando de manera informal o están trabajando medio tiempo, se le obliga a ese joven a renunciar a su sueño de estudiar y se le pone a trabajar inmediatamente en lo que sea porque hace falta comer. Realmente, siento yo, es un tema muy preocupante. Por ese lado, el tema de esa diferenciación entre zonas, donde hay lugares donde simplemente la actividad económica paró. Hablemos del sector turismo. La
Pero
persona
antes,
de...
Fabián,
Sí, claro.
de seguir con este tema, vamos a ver, quería rescatar eso, ¿verdad? De que se viene de una zona rural, las diferencias y oportunidades que existe. Y con respecto, para ir haciendo el hilo conductor, de las oportunidades que tienen con respecto a los ciclos lectivos y la oferta académica que tienen en las universidades. Ambos estudiamos bueno, yo, economía, usted comercio. Últimamente Costa Rica, bueno, aquí tengo el dato que sí ha habido un incremento importante y sustancial con respecto a la demanda por parte de las personas hacia temas de ingeniería o las áreas STEM. No son lo suficiente. Desde la
Claro.
perspectiva suya, Fabián, vamos a ver, y también todo este tema de las oportunidades, ¿verdad? Que usted nos hablaba de las zonas francas, etcétera. ¿Pueden estos cursos lectivos inconclusos ser o influir con respecto a la toma de una decisión con respecto a la carrera? Porque tal vez yo sienta que voy con malas bases de matemática, que creo que es la excusa
Claro,
más común, y dicen,
totalmente.
no voy a estudiar, no voy a estudiar
Yo
nada,
mismo pensaba eso.
pero es que es la excusa más común, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé
Claro.
qué opinión le merece a usted, Fabián, con respecto a ese tema, porque al final son las personas que, ¿cierto? Llegan a la universidad, se gradúan, pero tal vez no lo que demanda el mercado.
Y hay que ver una cosa, ahora que mencionas ese tema de las multinacionales, y viendo nuestra economía, yo que trabajo en una multinacional, veo que ahí sí que van creciendo los empleos. El tema de las zonas francas siempre, históricamente, ha crecido un 9%, un 10% más o menos, cuando la economía decrece, cuando el sector de construcción decrece, cuando el sector de comercio decrece, cuando el sector, y bueno, el tema de zonas francas y exportaciones siempre son los únicos que crecen. Entonces, aquí vamos perfilando, ¿verdad? Un tipo de carrera, un tipo de mercado al que estas personas tienen que apuntar. Hay otra cosa. El país desde hace un tiempo ha venido promoviendo específicamente las áreas de servicios empresariales como tal y también el área de la alta tecnología y ciencias de la vida. Entonces, aquí estamos hablando de cualquier tipo de ingeniería, de cualquier tipo, ¿verdad? Ya llámese, bueno, todo lo que tenga que ver con química, con ciencias de la vida, todo lo que pueda aportar en estas áreas. Es donde va a tener trabajo, es donde la gente va a tener trabajo. Entonces, ahí entramos a eso. No todas las personas se animan, de hecho es una minoría, personas que se animan a una carrera de ingeniería o una carrera que en general tenga bastante matemáticas, economía, por ejemplo, tiene también sus bastantes cursos de cálculo y tal. Al fin y al cabo, pues, son prácticamente estadísticos y bueno, tienen de todos ustedes. Yo mismo. Que sí que terminé mis cursos y todo, yo decía, no, no me siento cómodo, no me siento preparado para un reto como tal. Al final terminé en comercio, que sí que tendrá algo de economía, pero tampoco es tan fuerte. Pero sí, pensemos en un joven que dice, no, mejor me voy a estudiar, no sé, relaciones internacionales, mejor me voy a estudiar sociología, me voy a estudiar psicología, cualquier carrera de ciencias sociales que simplemente no le maneje ese estrés de decir, no, yo soy malísimo en mate, yo realmente me voy a quedar cálculo, qué miedo. Y es preocupante porque al fin y al cabo no está conectada la política exterior de comercio, ¿verdad? La política de comercio exterior con la oferta laboral. Yo siento, considero que el tema de la autonomía universitaria en ese sentido le pone esa piedra en el camino como el desarrollo económico del país. Siento que es muy importante que los rectores tengan esta seriedad como de poder verdaderamente comunicarse con la política económica del país. Manda huevos, o sea, al fin y al cabo. Si estamos trayendo empresas para hacer microchips, Intel está ahorita, hace poco dijo que va a prácticamente duplicar su inversión aquí en el país, entonces son bastantes empleos, esos son excelentes noticias y son empleos de calidad, bien pagados, de una empresa internacional reconocida. Pero por otro lado, no estamos graduando gente en estas áreas, no estamos graduando ingenieros en sistemas, personas, no sé, de finanzas, personas que verdaderamente puedan aportar a estas empresas que vienen aquí a Costa Rica, porque de hecho la promotora de comercio exterior de Costa Rica es la número uno, ¿verdad? Y Cindy y todos ellos hacen un excelente trabajo en traer empresas reconocidas aquí al país, pero y ellas vienen con esa promesa, y no solo con esa promesa, sino con esa buena reputación de que en Costa Rica pues, la población es bastante bilingüe, tiene un excelente servicio. Aprendemos rápido, o sea, tenemos como esa certeza de que vamos a darles el mismo servicio o incluso hasta mejor del que se puede dar en Estados Unidos. Y ellos pues claramente vienen y aquí tienen pues sus incentivos fiscales, ¿verdad? Esa oferta de competitividad manteniendo la eficiencia, pero ¿y si no logran contratar a esas personas que necesitan? De al fin y al cabo no van a seguir trayendo acá. No, así está yendo más empleos acá y quiero hacer énfasis en eso. Son empleos de calidad, son empleos bien pagados, son empleos con bastantes beneficios que le van a dar un cambio generacional, una movilidad social excelente a la persona que pueda llegar a trabajar en esos lugares. Entonces, a mí me preocupa eso. De hecho, un dato que tenía mencionando el índice de innovación, bueno, aquí tengo datos del 2019. Pero al fin y al cabo, no creo que hayan cambiado bastante de aquí a ese tiempo. En ese año, en el 2019, se nos posicionaba Costa Rica como el puesto número 7 en el tema de porcentaje que ofrecemos a la inversión de educación, ¿verdad? No todo el mundo, no todos los países del mundo gastan 7-8% del PIB para educación y usted ve eso y claramente, sí, el aplauso y wow, Costa Rica, pero veamos esto, nos ponemos puesto 90 en egresados de STEM, el STEM se refiere a ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, si no me equivoco, o sea, puesto 90,
Y ni qué
sería
decir
como
de las
30
pruebas
más
PISA,
o
¿verdad?
menos, así. Realmente, ese hecho de que poco a poco vayamos bajando, es que en todo vamos bajando, en índice de innovación, vean, aquí tengo de índice de innovación, vean, nos encontramos a nivel macro, ¿verdad? A nivel promedio de todos los indicadores, puesto 55 de 126, ¿verdad?
Increíble.
Hemos bajado 8 puestos de 2016 a 2017, pasando de 45 a 53, pasando a 54 en 2018, volvimos a perdón, o sea, 54 2018 y a 55 2019. O sea, todos los años bajamos puestos. ¿Cuántos estamos graduando de STEM? 14% alrededor de eso. O sea, de un 100%, 14. O sea, uno de cada 10 son ingenieros y el resto, todos son grados de ciencias sociales. Nosotros, claramente las universidades no todas tienen la misma cantidad de población y tal. Obviamente el TEC son prácticamente todas ingenierías, pero hablemos de la UNA, de la UCR, al fin y al cabo, y especialmente la UNA, es una universidad que bastante población de ciencias sociales tiene. A mí me preocupa eso. Y hay una cosa. Estamos grabando esa cantidad de personas, pero no le estamos dando herramientas. Aquí hay una propuesta que pues claramente podría ser utilizada y con este tema de la Cuarta Revolución Industrial se puede ver, porque al fin y al cabo, por un lado, la Cuarta Revolución Industrial necesita personas que vayan a manejar los robots, que vayan a manejar los sistemas de informática para automatizar procesos y tal. Siempre se va a necesitar personas. De hecho, se dice que hay un montón de puestos realmente que van a ser utilizados, van a ser tomados por robots, pero se van a crear muchos más. De hecho, 75 millones de empleos perdidos versus 133 creados. O sea, realmente tenemos muchos más, pero aquí hay que hacer un cambio sustancial en la calidad o en el conocimiento que tienen estas personas. No todos van a ser tampoco ingenieros, necesitamos personas, economistas, administradores, psicólogos, todo tipo de personas que sepan manejar programas de cómputo, sepan manejar no sé, sistemas de manejo del cliente, de manejo de inventarios, de todo tipo de cosas. Porque hay una cosa.
Que de
Como le
hecho,
decía,
perdón,
¿sí?
con base a esto, digamos, Fabián, yo tengo por aquí también unos par de datos. Digamos, Costa Rica en el 2014, como digo, esto ha ido creciendo, ¿verdad? Este es un dato del 2014.
Claro.
Solo apenas un 6% de los graduados en ese año fueron de ingeniería. Un 6%, ¿verdad? Más de la mitad, ¿verdad? Fueron personas que se graduaron en ciencias sociales. Ciencias básicas o algún tipo de ciencia social, ¿verdad? Y eso habla pues de ese vacío, porque esas personas que se graduaron en el 2014, pues muchas son, lastimosamente, pues han sido desempleadas o algo, porque tal vez no la demanda o la oferta que hay en el mercado laboral no hace empate, no hace match, por decirlo así, con lo que ellos estudiaron. Ahora, volviendo al tema, y una de las cosas que yo quería preguntar es esto de las oportunidades y de más que todo de una persona joven, ¿verdad, Fabián? Los dos
Claro.
somos personas jóvenes, ¿verdad? No crea que somos ahí, bueno, estamos terminando la universidad, pero no crea que somos ahí un par de rocos cuarentones, ¿verdad? Pero
Somos personas que venimos ¿verdad? Encontrando por primera vez oportunidades.
Así es, pero digamos, más para usted que para mí, porque digamos, yo vivo en el GAM, toda mi vida he vivido en el GAM, pues sí. Se sabe que aquí hay una mayor infinidad de oportunidades, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo logra una persona que estudió en una zona rural, ¿verdad? Evidentemente, pues, entrar a una universidad pública y tratar de evitar que exista ese gap, ¿verdad? O esa brecha.
Sí.
Porque, digamos, yo lo he visto con compañeros que no saben manejar Excel.
Sí.
Y eso cuando vayan al mercado laboral se los va a comer, porque es lo más básico.
Totalmente.
¿Verdad? O no saben inglés.
Se los va a comer, no los van ni a llamar.
No los van a llamar. Entonces, mi pregunta a usted, Fabián, es, bueno, viendo estos datos que usted también nos dijo, que gastamos el más del 8% y aún así estamos en el puesto 90, o sea, no está llegando la educación, ¿cómo hacemos para que estas personas que están en el área rural, que van a una universidad con la esperanza de tratar de tener una movilidad social,
claro,
van a ver cómo sus sueños van a ser, se van a desmoronar, a menos que tengan así algo excepcional? Porque ya entran perdiendo justamente por esas brechas tan notables que hay entre no solo zona rural, zona urbana, sino que también público y privado.
Bueno, en mi caso, yo creo que tal vez no podría ser totalmente verdad el mismo de cualquiera de San Carlos o de cualquier zona, porque yo no vengo incluso de las zonas más rurales de San Carlos, sino más bien de las más urbanizadas. Estudié en un cole semiprivado y al fin y al cabo sí que tuve una educación buena o estándar, tampoco fue muy mala, tampoco fue de las mejores, fue estándar, diría yo. Me dejó pues ciertas bases de Excel, de hecho hasta sacamos un título con el INA de Excel básico, pero realmente no fue tanto, o sea, no fue tanto el valor agregado que podría tener alguien de acá, de la GAM, que también en un cole privado les da mucho más opción. Bueno, a lo que hoy es, lo que sí podría ser concluyente es que, por ejemplo, mi familia toda la vida ha vivido allá en San Carlos. Mi mamá era maestra, mi papá era comerciante. Ellos siempre vivieron por allá. No se enfrentaron a las mismas situaciones de una economía y en un momento de nuestra historia tan dinámico, tan competitivo y tan restrictivo de muchas maneras. Al fin y al cabo, por ejemplo, mi mamá era maestra y pues, ¿verdad? Y su familia, todos eran maestros, entonces a eso estaba acostumbrada y sabía que, bueno, está bien, te postulas en el ministerio, asesoras y en algún momento llegas a encontrar algún tipo de plaza. Pero como esta vez yo me estaba enfrentando al sector privado, ¿verdad? Una carrera sector privado de comercio y negocios internacionales, al fin y al cabo. Y eso que San Carlos, ¿verdad? Es incluso una de las zonas más productivas del país, con bastantes empresas exportadoras, pero yo tenía una visión distinta. Yo decía, yo quiero hacer algo distinto, quiero encontrarme un sector bastante dinámico, incluso un sector internacional. No me gustaría solo como ¿verdad? Volver a San Carlos, exportar piña, tubérculos, que está bastante bien, pero yo en esa búsqueda de conocimiento distinto, que al fin y al cabo, pues cada quien se puede hacer innovación perfectamente con productos de piña, con productos de tubérculos. Pero lo que voy es, yo quería algo distinto, quería conocer de empresas multinacionales que me pudieran, donde yo pudiera aportar al fin y al cabo de ideas de alta tecnología, de innovación. De otras áreas, ¿verdad? De algo que me ofreciera únicamente, lastimosamente, el gran área metropolitana. Este tipo de cosas yo no las puedo encontrar en San Carlos, o al menos en nuestra realidad antes del COVID, ¿verdad? Entonces, tuve la gran dicha, la gran suerte de haber estudiado en el INA, que me dio esa oportunidad. Entonces aprendí inglés, ya iba entonces con ventaja de muchas personas. Estudié la carrera y al fin y al cabo es cuestión de es una cuestión personal de cada quien, esa búsqueda de contactos, esa búsqueda de hacer algo distinto. A mí en ese curso de inglés, siempre lo voy a recordar, se me inculcó mucho esa de la búsqueda de la milla extra. Esa fue como algo que yo siempre tenía y yo dije, bueno, yo de verdad no quiero ser esos que llegó, pasa un año, pasan 2 años después de graduarme y no tengo trabajo. Porque al fin y al cabo, Usted va a una entrevista de trabajo, le preguntan, bueno, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Qué aportes ha hecho usted? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Cómo? Sobre todo, esta es la pregunta. ¿Cómo? O sea, ¿qué nos ofrece usted acá? ¿Cómo piensa apoyar nuestro servicio? ¿Cómo piensa usted aportarle a la empresa? Entonces, siento yo que eso es algo muy importante. Y relacionándolo con el tema pasado, estos cambios de la cuarta revolución industrial, que de hecho es estudio de ¿cómo era? The Future of Work, que se hizo con proyecciones entre 2018 y 2022, que todos esos cambios se vieron pues rápidamente incrementados por el tema de la pandemia, porque todo el tema de trabajo de la casa, automatización del trabajo, todo el tema de ver cuestiones con sistemas informáticos, todo se ha visto muy reforzado. Las habilidades humanas son muy requeridas. Una persona que lastimosamente, y eso que usted decía del tema del colegio, lastimosamente tal vez muchos no se los han inculcado o no los han practicado, más que todo ese tema de la práctica, ese tema de la interacción humana, ese tema, o sea, porque al fin y al cabo esas habilidades se generan por interacción con las personas, el tema de liderazgo, cómo vas a hacer liderazgo, trabajo en equipo, si no interactúas con gente. El tema del pensamiento crítico, o sea, cómo vas a pensar, como, mira, eso está mal. Cuando no te estás viendo como expuesto a otro tipo de ambientes, a otro tipo de personas. Y sobre todo el tema de aprendizaje también. Uno viene con ideas preconcebidas del hogar, del colegio, y pues llega a la universidad, llega al trabajo y aprende. Y aprendizaje continuo, sobre todo alguien que no se quede con eso. El tema de la persuasión, el tema de la atención al detalle, solucionar problemas complejos, son cuestiones vitales para cualquier persona para encontrar trabajo hoy en día. Una persona creativa, una iniciativa, una persona que de verdad tenga esa proactividad para decir, mira, además de eso que estamos haciendo, tal cosa se puede hacer o esto se puede hacer de otra manera y así estamos ahorrando tiempo. Entonces, con la misma cantidad de recursos podemos hacer más cosas. Y sobre todo, pues sí, ese tema de la inteligencia emocional, alguien que pueda recibir, pues, ¿verdad? Esa retroalimentación, el que llaman feedback en inglés, y el tema del liderazgo. Estas son cosas que todos podemos tener. Y también esto se puede ver desde el caso, y tal vez podría verse como una pequeña solución para las personas que no necesariamente son graduados de STEM, que antes de graduarse ya tienen 5 ofertas laborales, que incluso pues habrán convenios entre las multinacionales y no sé, el departamento de la escuela, lo que sea. Pues para las personas que no estudiaron STEM, la persona que pucha, al fin y al cabo, ¿qué? ¿Cómo me puedo diferenciar en el mundo? ¿Cómo puedo hacer mi oferta laboral atractiva? Porque al fin y al cabo uno tiene que ver que uno está vendiendo pues un servicio, su conocimiento, su manera de hacer algo, porque por ejemplo carreras como las nuestras, que son bastante analíticas, son bastante intangibles. Al fin y al cabo el tema intangible últimamente se está viendo bastante apreciado. Una persona que pueda llegar a tener estas habilidades, estos pensamientos, estas cuestiones, van a poder llegar a tener éxito. Y hay una cosa que quería ver también, el tema de, pues también las carreras técnicas. Eso que decía yo del aprendizaje continuo, no es solo como lo que la empresa me enseña, sino son aprendizajes que puedo tener desde fuera, que van a darme a mí oportunidades de crecimiento incluso dentro de la empresa. Entonces ya no va a ser lo mismo, sino que ahora, pues por tener X título, se me puede presentar otra oportunidad laboral incluso dentro de una empresa o fuera. Ok, todo lo que tenga que, bueno, todo lo que tenga que ver con conocimientos de las TICs, ¿verdad? Las tecnologías de información, eso es básico, que cualquier persona lo tenga. Pues una persona que sepa el manejo de proyectos en cualquier empresa se lo van a requerir. Ya el inglés es básico, más bien, ya no es solo un plus que uno decía, sino que es verdaderamente básico. El conocimiento de un tercer idioma es algo que verdaderamente sí le va a poder diferenciar a alguien, sepa portugués, que sepa francés, especialmente pues aquí en Costa Rica que vemos mucho el continente americano, estos dos idiomas especialmente son importantes. El tema de conocer, de análisis de datos, de calidad, Todas estas cosas son muy importantes para hoy día tener trabajo. Entonces,
También,
sí.
perdón, Fabián, digamos, con todo esto también creo que es importante mencionar que vamos a ver, y rescato mucho el hecho de que la persona busque, trate de crearse sus oportunidades, ¿verdad? Muchas veces la persona se queda o cree que ya con solo tener un título universitario, cierto, sus posibilidades de estar en un mercado laboral o ser contratado son superiores a si usted no llegó a la universidad. Pero tener un título no te garantiza un trabajo, ¿verdad? Entonces es importante eso que usted menciona de actualizarse, ir a estudiar un segundo o tercer idioma. Independientemente si el INA es bueno o es malo, usted es un caso de positivo, ¿verdad? Por dicha de que el
Ah,
INA
buenísimo. De hecho,
es...
es el mejor INA del país, el de San Carlos.
Bueno, es algo positivo,
Imagínate,
¿verdad?
es de los que gana esas competencias internas y yo me hago la idea por esa necesidad real. De verdad, tenemos un sector turístico ahí en San Carlos bastante fuerte, entonces sí o sí hay que sacar gente de calidad. Y al final, sí, eso de sacarse sus propias oportunidades en algún momento es algo que tal vez le podemos criticar sí o sí a la educación costarricense, porque a uno se le ha enseñado desde siempre una mentalidad de bueno, voy a encontrar un trabajo, en algún momento me va a llegar una oportunidad laboral, pero ¿por qué no les enseñamos a los jóvenes también, a los estudiantes universitarios, una segunda versión, ¿verdad?, de la historia? Bueno, número uno, ¿cómo diferenciarse? ¿Cómo ser? Bueno, está bien, si voy a ser un sociólogo, más me vale que sea el mejor sociólogo del mundo y que busque hacer temas. Bueno, está bien, ¿qué tipo de temas están necesitando en el mundo para que yo investigue, para que yo dé un verdadero aporte valioso a la sociedad? Eso es un tema, o sea. Porque sí, eso es otro pensamiento me llegó a la mente, pero lo voy a decir después. ¿Cómo voy a ser el mejor sociólogo? ¿Cómo voy a ser el mejor psicólogo del mundo? ¿Cómo voy a ser una persona que verdaderamente brille y que, bueno, está bien, si en mi población universitaria hay una cantidad de desempleo dada, cómo yo no voy a ser parte de esos desempleados? ¿Cómo yo voy a, bueno, al fin y al cabo, muchas veces pues se tiene oportunidades laborales que no necesariamente son del área, pero bueno, mientras uno pueda saber aprovechar esas oportunidades y uno crecer e incluso diversificar su conocimiento, excelente. Pero ¿cómo voy a llegar a ser que algún día yo sí o sí vaya a llegar a comer del trabajo de mis estudios? Entonces eso es un
Pero está
tema.
bien, perdón, es digamos, está bien. Dice, usted puede ser una persona que estudió comercio exterior y puede terminar
Sí, claro.
administrando un hospital, porque
Sí, sí.
digamos, le salió una oportunidad y usted aprendió. Al final usted fue aprendiendo a administrar un hospital y al final usted se dedicó toda su vida a administrar el hospital, ¿verdad? No sé.
Y ese es el pensamiento de variar, digamos, de no solo,
Exacto.
bueno, como dicen en el tema de inversiones, poner todos los huevos en la misma canasta. Esa versatilidad es importante también en la vida, así cómo poder decir, bueno, está bien, yo tengo habilidades, así decía Sa. Entonces, por eso incluso este tema de la cuarta revolución industrial se enfoca mucho en, bueno, está bien, ¿cómo estamos haciendo a los humanos más humanos? Y a los Rolls-Royce, darles el trabajo a cada quien. Porque si aprendiste a hacer un trabajo repetitivo, donde sea todo predecible, al fin y al cabo todo eso es automatizable. Tarde o temprano va a llegar a hacerlo. Y de hecho, aquí tengo varios datos que. Bueno, veamos este tema, humanos versus máquinas. Al
Que
fin y al
antes,
cabo,
perdón,
de este estudio, sí.
antes de meterse con ese, y para hacer, mejor
Claro.
dicho, para, como dicen, para hacer el pase ahí de pechito para ese tema, me gusta porque hablamos del tema como de, vamos a ver, como los que estamos, o todos los que están estudiando, ¿verdad? Como diciendo, ok, ¿qué debemos hacer nosotros, ¿verdad? Para poder conseguir un empleo,
¿O cómo puedo hacer yo para emprender? ¿Cómo
o
puedo
cómo puedo
hacer
hacer yo para
yo para que
emprender.
mi
Es,
oferta personal
eso es
llegue a
importante.
ser comprada por el mercado?
Exacto, pero también no
Pero,
tener esa
y
mental.
por cuando hablamos de mercado es, mucha gente escucha mercado y piensa que son los grandes magnates o las personas en Wall
Sí,
Street, pero al fin y
permítame.
al cabo el mercado somos las personas. Es el vecino. Tu vecino te compraría tu informe. O bueno, está bien, hablemos de nichos. La comunidad especialista de tal tema o de lo que sea, te compraría ese estudio, esa investigación, ese libro que escribiste, ese libro, esa investigación tan ardua que hiciste sobre tal tema que se pueda convertir en una publicación, en un libro, puede ser comprado.
¿O le aporta algo a la sociedad?
O de que sí, o como mínimo aporta algo, porque bueno, está bien, no todo el mundo va a comprar, pero una ONG sobre cierto tema tal vez sí. Entonces, ¿cómo hacer para que esa oferta personal pueda llegar a ser aceptada por algún sector de la economía? Bueno, en el caso de comercio, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para ser un consultor en comercio exterior, para hacer buenos estudios de mercado, para tal? Pero para alguien en ciencias sociales, bueno, está bien, no sé, hablando de un psicólogo, bueno, puede meter sus consultorios y tal, pero ¿cómo puede innovar dentro de eso? Un canal de YouTube, hacerse de cierta manera, algún tipo de aporte extra que pueda aprovechar en masa las oportunidades tecnológicas. Hay gente que es experta sobre un tema y empieza a grabarse dando cursos, entonces lo sube a páginas, lo sube a YouTube, lo sube a Udemy, bueno, más que todo en estas páginas Udemy y edX como tal, o al menos en las que a uno como persona le permite subir ese lugar. Ese servicio, ese curso y poderlo vender. Entonces lo grabaste una vez, pero le pusiste mucho empeño sobre X tema, no sé, profesor de matemáticas, profesor de inglés, de francés, de lo que sea. Y de esa manera lo multiplicaste. 10 personas, 100 personas, 1000 personas en un mes lo pudieron haber visto, te lo compraron, pones un precio, puedes dar incluso un contenido gratuito y alguien que verdaderamente lo vaya a apreciar va a seguir comprando. O sea, al fin y al cabo
Exacto.
es ver cómo se pueden maximizar las oportunidades que dan, porque si no, a nivel de empresa y a nivel personal, uno se puede quedar atrás con todos los cambios que vienen.
Exacto. Y de hecho, para ir, como digo, para ir pasando ya ese tema que usted tenía de datos de las máquinas, ya hablamos un poco de la parte como tal vez profesional de lo que tal vez las personas podrían hacer o que deberían hacer. Vamos a ver, no somos expertos en este campo, pero por lo menos durante nuestro bagaje como estudiantes y profesional, ¿verdad? Porque por lo menos yo tengo ya 10 años de estar trabajando, no, 10 años no, 8 años de estar trabajando,
Wow.
uno puede darse cuenta de cosas, ¿verdad? Y las oportunidades que se le va dando la vida. Y Fabián también también no tiene 8 años, pero también está trabajando, ¿verdad?
Yo casi tengo los 2 años,
Bueno,
pero
pero ahí va haciendo su expertise. Yo quiero pasar a este tema. Y ya con el tema de las máquinas, es el tema también del gobierno, ¿verdad? Porque,
sí.
vamos a ver, hay casos, ¿verdad? Porque tal vez alguien nos puede escuchar, dice, Mae, yo tengo una maestría en una ingeniería, digamos, civil, que puede ser una ingeniería demandante o arquitectura. Hablo 3 idiomas, tengo experiencia, pero no consigo empleo. Es válido, ¿verdad? Y es posible. Tal vez son muy pocos comparados al montón de personas, tal vez no calificadas que existen, pero es válido. ¿Cómo? Vamos a ver, mejor dicho, ¿es culpa del gobierno esta falta de oportunidades? Porque vemos que Intel va a expandir sus operaciones, como
Sí.
usted bien dijo, Fabián, pero no porque el gobierno está haciendo mejor las cosas. Es por una iniciativa de ellos, porque están en un régimen zona franca. Si tal vez el gobierno cambiara esas opciones, como bien tal vez va a explicar usted ahora el de las máquinas, se incentivaría mecanizar o automatizar mejor los procesos de producción para contratar más ingenieros en software, más ingenieros, no sé, ay, los ingenieros que hacen los procesos de producción, se me fue el nombre, la verdad.
Ingeniería en producción industrial.
Y producción industrial, exacto, ¿verdad?
Ajá.
¿Es acaso el gobierno también responsable de todo esto? Falta de oportunidades de estas personas que sí están preparadas.
Yo creo que, bueno, lo primero que quiero mencionarle ahí es, sí, las cargas sociales, o sea, el mero hecho de pensar en contratar a una persona, ya de por sí eso es caro. O sea, hablemos de una persona de esas. Con tantas maestrías, con tantos idiomas, es una persona que va a demandar un salario bastante competitivo. Bueno, vamos a pensar de que además de lo que usted le van a pagar a esas personas, tiene que pagarle el 26%, 26.5% a la caja, al sistema de pensiones y además demás instituciones públicas que requieren de ese aporte ¿verdad? O sea, porque al fin y al cabo,
Veintisiete, creo que es ya con la nueva, con un 27 o un 28, creo que ya cambió, pero por ahí anda.
Sí, es que bueno, esta gente, yo estoy aquí metido en la página, pero fijo, pues ahora con todos estos cambios, ay, lo tendrán que
Es que aumentaron las
actualizar, pero
cuotas, como un
pongámonos a
1%.
pensar. Podemos pensar que esto ya es bastante, o sea, porque nosotros como trabajadores vemos, ¿verdad?, ese de 10.5 que nos sacan del salario, pero uno no ve el lado del patrono, cómo te está pagando un tercio de tu salario además de lo que te pagan. Entonces, están ellos gastando salario y un tercio por persona. ¿Entonces qué? ¿Cómo hace? Bueno, está bien. Hablamos de una multinacional. Las multinacionales, zonas francas, pues al fin y al cabo ellas tienen pues incentivos, ¿verdad? Incentivos de que no se les cobra renta durante X cantidad de tiempo, dependiendo de su sector y dependiendo en qué lugar del país esté, porque si están en zonas rurales, zonas fuera de la GAM, se le extiende ese no cobro de renta y demás facilidades de importación. Hay muchas cosas de maquinaria y todas estas cuestiones de equipo que no se les cobra. Entonces, bueno, está bien. Y además vienen ya de por sí con una inversión grande. Entonces, están preparadas para eso. Pero hablemos de un ingeniero que tiene su firma y que le encantaría tener otra persona que le pueda ayudar en X tema y ojalá tiempo completo para poder crecer, para que su negocio por fin pueda crecer y que ya sea, pues no sé, una empresa de manufactura o de comercialización o de lo que sea, bastante grande, ya no sea algo chiquitico, ya no se maneje solo en el cantón, sino en la provincia o en el país. Pues para eso va a tener que enfrentarse con eso. Y además el montón de otras cosas, el tema de renta. Al fin y al cabo es un tema fuerte, es un tema que a cada uno pega, el tema de sus utilidades, el tema de aquí, el tema de allá. Entonces, ponemos a pensar eso, ok, mi producción actual se me cobra tanto. Y si yo quisiera, entonces, contratar a alguien más, o sea, le va a tener que pagar un salario y además un tercio más. O sea, esto, usted le pregunta a cualquier emprendedor y es que... Bueno, no
Pero
hablemos solo del tema profesional, hablemos también del tema no cualificado, o algún tema comercial, de verdad, de compraventa, de lo que sea. Al señor de la pulpería, al señor del súper, al señor del restaurante, para contratar a alguien más, ellos sufren lo mismo que entonces cualquier otro de estos. 26.5 de lo que le pagan en un salario. Entonces, ok, usted decía que tenemos como un 18% de desempleo en el país. Antes de la pandemia, si no me equivoco, teníamos como un 12.
como un 13, más o menos, por ahí.
Y yo creo que eso se podría hablar casi de un desempleo estructural. Así como se habla de pobreza estructural, también un desempleo estructural, porque este tipo de cargos sociales hace que mucha gente, como le decía antes, no pueda hacer que su negocio crezca. Antes de venir a ese podcast, estaba hablando con una señora en una librería y ella es mi pyme, es solo ella trabajando ahí. Y a ella le gustaría a alguien que la ayude con el tema de inventario, que la ayude con el tema de acomodar y con el tema de las vitrinas y con el tema de lo que sea. No se puede, porque es caro, porque bueno, está bien. Tenemos un salario mínimo como tal y además ese 26, 27%, solo eso hace una pausa y no estamos hablando del montón de otros temas como el tema del costo de la electricidad, el costo de los combustibles, el costo de más cosas, dependiendo del sector en el que se opere, que van a hacer de que pues la operación como tal en Costa Rica sea cara, ¿verdad?
Que de hecho, perdón, nada más para dar un panorama.
Sí.
Y creo que eso que dice Fabián, la verdad, yo no lo tenía en el panorama, pero me parece un punto importante. La caja es uno de los problemas más grandes para crear empleo. Al final, si no me equivoco, está en un 27 o 28% al final las cargas sociales para una persona asalariada. Que si al final cuatro personas de la misma línea de trabajo con un mismo salario para el patrono, podríamos al final... El pagar las cargas sociales de esas personas equivaldría a pagar el salario a una persona adicional, ¿verdad? O sea, estaríamos posiblemente creando una fuente de empleo adicional, por ejemplo, ¿verdad? Así en números rápidos, a veces alguien diga, no, es que así no funciona, etcétera, pero bueno, así dan los
Y de
números, ¿verdad?
hecho, hagamos un ejemplo. Digamos que a una persona se le va a pagar 600 mil colones, por decir un número. Además de esos 600 mil colones, el patrono tendría que pagar 159 mil colones más. Vamos a ver eso.
Exacto, es que al final termina, al
Y
final.
esos 159 mil podrían ir a inversión.
No, no solo
Esos
inversión.
159 mil podrían ir, bueno, sí, al fin y al cabo, a la ganancia. Un emprendedor no se mete al mercado a perder. Una persona con una idea, pues, ¿verdad? Además de ofrecer su idea en el mercado, va para que eso llegue a ser rentable, para que le dé comer a él y a su familia, para que él pueda subsistir de eso. A mí en algún momento de mi vida me gustaría tener algo que mis propias manos me puedan dar a mi propia alimentación. Eso es alguien que se está enfrentando al mundo, a la competencia, que tiene que pensar en mercadeo, que tiene que pensar en cómo diferenciarse. Y pongamos a pensar que esos 159 mil colones, pues simplemente
Pero es que.
es una obligación y es un costo que hay que asumir.
Por eso, pero es que ahí quería llegar. Eso es aparte. Es que, digamos, cuando es asalariado es el 26%. Cuando usted me dice que es una persona que tal vez es un freelance, ¿verdad? Que tiene.
Ah, sí.
¿Verdad? Paga el 33%. O sea, a usted le cobran como asalariado y le cobran como patrono al final,
Le
¿verdad?
cobran como asalariado y como patrono.
Y
Sí, mira
termina.
que eso es imposible.
Y termina usted sin
Y la
contar renta,
renta.
exacto, sin contar renta.
Sí.
O sea, al final
Porque.
el 60% de sus ingresos terminaron en la bolsa del Ministerio de
Porque
Hacienda.
de hecho, si usted le cobran caja, le cobran todo eso, se cobran sobre, ¿cómo es? Sobre el bruto, es el primero y el neto es el después de impuestos, después de todo. O sea, caja se lo cobran bruto, renta se lo cobran bruto, porque incluso si se hiciera una diferenciación, bueno, está bien, le cobré caja y le quedó menos platica, bueno, está bien, cobrémoselo sobre lo que le quedó después de eso. Realmente eso no pasa. Se lo cobran sobre lo ganado inicialmente, punto. O sea, va a quedar en números rojos. Y vea, vea, eso que usted decía, dos
No, no, no quedan en
personas
números rojos, es que
que se les paga.
sencillamente van a la informalidad.
Sí, de
Eso,
fijo
no
van
es que
hacia
quedan
la
en números rojos, sino
informalidad.
es que dicen, no, no es que voy a ser informal, no existo.
Y eso de la informalidad va a hacer que esa persona no pueda crecer porque no va a tener acceso a crédito. Como empresa, no va a poder ir a Banca
Exacto.
para el Desarrollo, ¿verdad? Todos estos esfuerzos que se hacen, Banca para el Desarrollo, un interés diferenciado para estas personas y tal, y al fin y al cabo, número uno, una persona difícil se va a endeudar, ¿verdad? Difícil va a llegar a eso porque es informal. Y digamos que sea formal y quiera llegar a coger un préstamo de esos para incrementar su producción y tal, pues la va a pensar. No dos veces, sino 100 veces de lo caro que es todo. Entonces, es difícil, es difícil. Entonces, ya volviendo a ese tema, bueno, está bien, esa persona con una maestría, con dos maestrías, con tres idiomas, con 10 años de experiencia laboral, esa empresa se fue del país y viene a buscar trabajo a la empresa de su pueblo. Va a ser difícil. Va a
Sí.
tener que o cobrar poco o no hacerlo. Porque tampoco emprender, ¿verdad? Con la competencia y todo. O sea, ya es otra cosa. Pero sí, es un tema bastante que se las trae. Y es que había una cuestión que quería yo, pues, mencionar.
Bueno, pero
Déjeme
mientras
interrumpir.
Fabián
Sí,
busca
claro.
el dato. Creo que es importante eso dejarlo bien claro, ¿verdad? Vamos a ver, por más que uno estudie, por más que haya hay barreras que uno no puede, literalmente, o sea, hay paredes que uno se puede saltar o puede dar la vuelta, o montañas a las que uno puede rodear, estamos de acuerdo. Pero ya cuando el gobierno te coacciona para literalmente te amenaza de que te voy a extorsionar, lo que sea, para poder cobrarte los impuestos, ahí se vuelve algo muy complicado para las personas y como dice Fabián, caen en la informalidad y donde caen en la informalidad, pues la posibilidad de crecimiento es nula, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, tenemos Costa Rica tiene profesionales que trabajan en informalidad y es un 50%, casi un 50% de la población económicamente activa, es bastante. Y el gobierno no hace nada, más bien lo que hace el gobierno, lo que han hecho las autoridades es aumentar esas cargas sociales,
Sí,
aumentar
claro.
los impuestos que todavía empuja más gente a la informalidad. O sea que yo no sé. Si es que qué pasa por la mente de las autoridades, literalmente quienes enseña los gráficos, es como el meme que dice que qué hacemos para bajar la informalidad y sale el mae, bajar los impuestos, bajar las cargas sociales y el otro dice, no, no, aumentémoslos, ¿verdad? Y todo el mundo feliz, ¿verdad? Es una vara así. Es realmente lamentable cómo el gobierno lastimosamente no ayuda, ¿verdad? A que el desempleo va. Hoy estaba viendo un gráfico del desempleo y Costa Rica está con el desempleo más alto de América Latina, ¿verdad? De, por
Sí,
lo menos de los
sí.
países, incluso sobre Argentina.
Ojo,
Intentamos sobre Argentina,
ojo, que
¿verdad?
ahí es es un infierno fiscal allá y
Es un
con
infierno
todo el tema que
fiscal.
está, la inflación, o sea, hay realmente muchas cosas.
Es
Y
complicado,
yo no sé
lamentable.
cómo Costa Rica se mantiene. Y es que hay que decir las cosas como son. Costa Rica tiene que desarrollarse a sí misma. Yo estoy totalmente a favor de la inversión extranjera directa, pero no solo extranjera directa. Comemos. ¿Por qué? Ok, está bien, sí, tenemos bastantes trabajos, realmente no tengo el dato de cuántas personas trabajamos en zonas francas, 6.000 o cuántas, pero población activa, póngale mínimo la mitad de la población del país, dan 2 millones y pico, 3 millones de personas. O sea, 3 millones y resto versus...
Es mucho más. Tal vez en zonas francas.
Sí,
En zonas
o sea,
francas, tal vez mucho 300.000 personas. Mucho.
O sea, pero, o sea, a lo que voy es esa comparación de, bueno, sigue siendo un pequeño porcentaje de la población y no hay zonas francas en todo lado. Entonces, ¿a qué tenemos que ir con esto? Está demasiado rudo el tema del país, porque una persona de Punta Arenas, donde sus únicas opciones laborales van a ser, no sé, el turismo, van a ser el transporte, van a ser el tema de la pesca. Solo tiene como esas tres opciones. Y sea una persona que quiera pensar diferente, que quiera ser científico, que quiera ser economista, que quiera hacer lo que sea, sí o sí va a tener que salir de esa zona. Sí o sí va a tener que salir de ahí, porque no hay, no sé, algún tipo de zona industrial o no se le da esas oportunidades. Y yo creo, bueno, y además de la situación general, el tema de la caja, el tema de los impuestos, tampoco se da como para ir a invertir a cualquier lado. Porque al fin y al cabo hay que entender que todo es un riesgo, al fin y al cabo, en el tema de las inversiones. Entonces, a mí me da bastante lástima cómo se tiene restringido el tema del dinamismo económico en estos lugares. Se tiene que buscar fomentar mucho la innovación, o más que fomentar, primero que todo, permitir de que haya ese tipo de actividades. Yo estoy seguro, muy convencido, que se tiene que tener una interacción entre la sociedad, entre el sector público y el sector académico, sí o sí. Bueno, y también, bueno, metamos también el sector empresarial y bueno, al fin y al cabo, un stakeholder economy, ¿verdad? Hablamos de una economía de partes interesadas. Entonces, tenemos a los agricultores que tienen X problema. Tenemos al sector académico, a las universidades, ¿verdad? A la Escuela de Agronomía del TEC o de donde sea, que va directamente a ayudar a ese sector y al sector público, primero que todo, quitando sus trabas. Bueno, eso es lo que debería, ¿verdad? Eso es un escenario idealista, quitando primero que todo sus trabas y bueno, está bien. Si vamos a hacer banca para el desarrollo, hagámoslo bien. Hagámoslo bien, porque si ya nos fuéramos a estos datos, realmente hay muy poco de banca para el desarrollo para ideas innovadoras, para emprendedores. Todo se va en sectores ya pues dados como tal, pero el tema de la innovación dentro de, bueno, está bien, cómo producir X producto, no sé, piña, caña, lo que sea, de otra manera. Y no solo cómo hacerlo de otra manera, cómo nos metemos en la cadena de valor. Entonces, cómo cortamos la piña de una manera diferente, cómo la empacamos diferente, no sé, la piña deshidratada, cómo la hacemos aquí, cómo la hacemos allá, el mercadeo. O sea, realmente debería de haber algún tipo de comunicación entre todos ellos, porque número uno, las universidades deben sí o sí buscar de manera más fuerte ese contacto con la sociedad, esa, porque si no, ¿para qué están pensando y pensando todo el día? Realmente tiene que haber tiene que sentarse con la gente, tiene que sentarse con el señor productor, con el señor que hace esto. Ese tipo de promoción debería darse y siento yo, esas podría ser una buena manera para generar desarrollo en el país. Se hablan de casos de estudio en Países Bajos, que son de los mayores países exportadores de papa, siendo un país tan pequeño, siendo un país con un tema, ¿verdad?, del mar ahí acechándolo y gracias a esa producción inteligente ha llegado a ser uno de los mayores exportadores de papa. Bueno, Costa Rica es el mayor exportador de piña, pero no necesariamente porque las universidades estén ahí, sino porque, bueno, la piña es piña y tenemos muchos sembradíos, pero bueno, está bien. ¿Cómo podríamos llegar a ser los mejores en, no sé, en cacao de tal tipo, procesado de tal manera? ¿Cómo podemos llegar a agarrar pues esas ventajas que tenemos con el tema de nuestra tropicalidad, con el tema del tamaño que se tendrá en ciertos lugares, las planicies de la Huetar Norte o de lo que sea? O sea, ¿cómo de manera inteligente podemos poner a los distintos sectores poblacionales de acuerdo y hacer que en el país no solo pues se deje la situación del desempleo, de la baja actividad económica, porque esa es una cosa? Porque, bueno, Costa Rica y todo eso, y que ahora que estamos con el tema de la ONU, que los derechos humanos, y que hay muchas cosas que están bien y que se promueven, pero también hay que promover el resto de las cosas del desarrollo sostenible. No es solo el plan de descarbonización, tiene que haber un crecimiento, porque el desarrollo sostenible no es solo el tema del ambiente, es un desarrollo económico y es un desarrollo social. El objetivo de crecimiento económico, que habla de los objetivos de desarrollo sostenible, habla de que se tiene que tener un porcentaje de crecimiento, ojalá del 7%, para que el país se pueda llegar a alcanzar una máxima productividad. Tiene que ser un país que se diverse, que tenga modernización en tecnología e innovación, y sobre todo, para que crezca ese país, necesita tener actividades económicas de alto valor añadido e intensivo en fuerza laboral, ¿verdad? Ya tenemos el tema del valor añadido, pero eso es porque lo hacen las multinacionales. En Costa Rica eso no existe. Quitémosle el porcentaje de lo que implican las exportaciones de zona franca y vea qué es lo que realmente se vende en el país. Porque sí, se nos dice que Costa Rica es de los países más innovadores de Latinoamérica y que nuestro primer producto de exportación son los dispositivos médicos, pero quítele lo que exportan las multinacionales. Y va a ver que en Costa Rica lo que se exporta son productos alimenticios, frutas, la piña, todo este tipo de cosas. O sea,
Sí,
realmente
sector primario.
son cosas, exacto, es sector primario. Es al fin y al cabo un commodity. ¿Quién más puede exportar piña de otros países? ¿Quién más exporta café? De ahí exporta Brasil, lo exporta Colombia, lo exportan países africanos. O sea, ocupamos un país que tenga diversificación, modernización y sobre todo que apunte a sectores de alto valor añadido. Tema de los servicios, estamos bastante bien.
Bien,
De
está.
hecho,
Perdón.
¿sí?
Nada más, es que ya estamos llegando a una hora
Claro.
de programa. Me parece muy bien todo lo que usted ha conversado, pero más bien yo quisiera más bien ahora sí pedirle como una conclusión, ¿verdad? Hablamos y me parece que lo que usted estaba haciendo era casi una conclusión,
Sí.
pero me gustaría que tal vez englobemos todo lo que, digamos, lo que se ha conversado desde el inicio, ¿verdad? De cómo las oportunidades que se vienen, que sean, o esa diferencia que hay de oportunidades entre zona rural, zona urbana y público-privado. Y pues esto que estamos conversando, ¿verdad? Del gobierno y eso que usted nos dice de agregar el valor agregado, etcétera. Una conclusión, tal vez unos 2, 3
Sí.
minutos para ir cerrando.
Sí, al fin y al cabo, el MEP, todas las instituciones educativas, yo sí he visto que el INAH pues tiene como parte de sus políticas el tema de la revolución industrial o Industry 4.0. Pero a nivel MEP se tiene que tener esa revolución interna de contemplar las habilidades que se piden en el futuro. El Excel que sea de los chiquitos, el inglés que por favor pasen del verbo to be y puedan llegar a verdaderamente enseñarlo, que fomente mucho más la creatividad en la gente, que fomente mucho más ese buscar cosas por sí mismo y no solo leer y llegar con lo mismo, ¿verdad? Todos en filita, con las mismas cosas, sino que la gente pueda llegar a fomentarse esa creatividad en las personas. Porque al fin y al cabo, sin esto, número uno, todos vamos a ser personas iguales y no vamos a explotar esa, pero explotar en el punto de vista positivo, saber utilizar ese recurso humano que cada uno podemos tener, encontrar en qué son buenos nosotros y de esa manera algún día llegar a podernos diferenciar en una oferta laboral o no solo oferta laboral, a llegar a ser unos emprendedores y ser los mejores en algo. Ese es un tema que se da al fin y al cabo son habilidades, sean desde la infancia, sean desde la adolescencia, eso son cosas que se desarrollan, no solo no se aprenden de un momento al otro. Entonces, es un tema que se debería de tener muy en cuenta, que lastimosamente no creo que se dé muy fácil, pero es un cambio que se debe dar y sí o sí desde el ámbito político. A menos que, no sé, de alguna manera todas las familias costarricenses lleguemos a estar en un colegio privado. Pero, el tema público que se va a dar es importante que se tenga mucha consideración de esto. Segundo, lo mismo desde el punto de vista de las universidades. Lastimosamente, muchas carreras siguen siendo obsoletas, siguen leyéndose cosas que realmente ya han cambiado en la vida y más en sectores dinámicos, económicos, en temas de producción, en temas de análisis financiero, en temas de administración, bueno, cuáles son las nuevas prácticas. Esos temas se tienen que tomar desde el punto de vista académico y siento yo que también, bueno, por ejemplo, debería haber mucha más comunicación entre el sector, por ejemplo, de innovación, el tema del MISID, todos estos centros y coordinaciones, pues con los rectores. Me han dado que no haya una comunicación directa y que se les diga, por favor, reduzca la oferta académica en estas áreas y por favor, incrementemela en estas otras. Y va a ser difícil. Y eso que a la gente no le guste mate también va a ser difícil. Todo va desde el tema de, bueno, está bien, al fin y al cabo, ¿cómo se está planteando la oferta de matemáticas desde la escuela, desde el colegio? Todo va desde ahí. El tema también a nivel gobierno. Hemos visto que el tema de las zonas francas tiene éxito y crece. En un momento de pandemia, crecen las zonas francas, 9%, 10%. Eso es increíble cuando todo decrece. ¿Cómo hacemos para que en Costa Rica se puedan dar las mismas oportunidades de innovación, las mismas oportunidades de facilidad para hacer negocios, las mismas oportunidades para que esa persona en sus primeros años de negocio pues se le facilite? O incluso hasta se le pueda llegar a dar un financiamiento, lo que sea, para tener más personas. Y eso es algo que no hablamos antes, para entrenarlas, porque ese es un tema importantísimo. El 50% de los empleos se piensan automatizar, el 38% se empiezan a extender nuevos roles, o sea, su fuerza laboral que está en nuevos roles. Yo, por ejemplo, he estado en nuevos roles. En todo este tiempo de pandemia me he tenido que reinventar. Entonces, se espera, por ejemplo, en promedio 42% las habilidades fundamentales cambien. Entonces, bueno, está bien. Es tan difícil que como tal es emprender y hacer un nuevo negocio. Y ahora, bueno, llegando el momento de contratar a alguien, bueno, está bien. ¿Qué facilidades se me va a dar el empleo, el gobierno a mí, para que yo pueda tener todos estos cambios y llevarlos a cabo? O si no se hacen, vamos a quedarnos atrás. Esta es la oportunidad para que Costa Rica salte al desarrollo. La veo bastante cerca, pero también veo bastante cerca el hecho de que no se tomen las decisiones. Entonces, si queremos llegar a crecer un 7%, si llegamos a querer verdaderamente ser un país innovador, diferenciarnos en Latinoamérica y poder sobre todo generar bienestar en las personas, empleos de calidad, empleos dignos, empleos donde su parte humana sea más humana y no sea tan robótica, donde su aporte en la sociedad sea verdadero, siento yo que tenemos que tomar todo esto en cuenta y a nivel de gobierno, a nivel de los políticos, ya casi que tenemos nuestra campaña electoral, si no se toman esto en cuenta, pues Costa Rica va a llegar a ser el mismo país que crece al 2%, con la desigualdad que se tiene, con la informalidad que se tiene, con la pobreza que se tiene y pues bueno, con lo que hay. Entonces, eso
Definitivamente.
sería.
Definitivamente, yo me guindo bastante, lo que concluyó Fabián, bastante amplio y creo que concreto. Yo nada más le agregaría un par de cosas, de verdad, como que y tal vez para hacer una metáfora, ¿verdad? De Costa Rica, yo siento que es como los juegos del hambre en cuanto a oportunidades. Hay una visión tan vallecentrista, ¿verdad? Y las zonas rurales pues están lastimosamente olvidadas, que yo siento que en algún momento todas esas personas van a pasar la 27, pasar el Surquí y se van a venir a quemar el Valle Central, ¿verdad? Pero
Y aquí
bueno.
estoy yo.
Sí,
Aquí
exacto.
estoy yo viviendo en Heredia.
Es complicado realmente. Costa Rica es un país con muchas oportunidades que hay que aprovechar. No ocupamos un tren eléctrico en este momento, ¿verdad? Donde solamente unos cuantos se ven beneficiados cuando hay tanta pobreza alrededor y tanta falta de oportunidades en alrededor del Valle Central, en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón. El turismo cayó estrepitosamente. ¿Cuánta gente no, como dice Fabián, ha buscado reinventarse y lastimosamente no lo ha encontrado? Y la prioridad del gobierno es un tren eléctrico, ¿verdad? Eso es lamentable. Realmente la
Que es
palabra es que
carísimo, por
es
cierto.
carísimo. Sí, es lamentable.
Uno quisiera estar
Perfectamente.
más barato, pero no es la prioridad.
Pero podría, digamos, es un tema que podríamos tener en otro podcast, otro episodio, porque realmente no es una prioridad en este momento. Pero para ya ir cerrando, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes escuchar este primer episodio, pónganse a pensar primero qué pueden hacer ustedes si están en la universidad y tal vez no sean en una carrera STEM, qué pueden hacer ustedes para mejorar su oferta académica. Métanse a estudiar un otro idioma, métanse a estudiar Excel, un sistema contable, lo que sea, algo que les pueda dar un plus. Pero también pónganse a pensar la otra cara de la moneda. Es posible que a mí yo pueda emprender. O sea, es cierto que somos un país más innovador, como dice Fabián, pero ¿cuántas dificultades hay por medio del gobierno, verdad? El gobierno complica muchas cosas que podríamos ser todavía más innovadores, seguramente, ¿verdad?
Sí,
Si
no,
la...
es una franca en realidad. Al fin y al
Sí,
cabo,
definitivamente.
el promedio es porque de hecho estamos muy mal en temas de patentes. Es todo un promedio que esconde una realidad, pero realmente estamos muy mal como país. O sea, quitémosle zonas francas y vemos la verdadera realidad, la verdadera cara del país.
Que es el 87% del parque empresarial del país, ¿verdad? O sea, al final, Costa Rica necesita una reforma educativa profunda que desde los cimientos, o sea, desde el preescolar, desde pre-kinder, desde lo que sea, hasta secundaria, incluso en las universidades, ¿verdad? Para poder forjar a las personas, y eso no tiene que ser para mañana, perdón, eso no va a tener resultados mañana. La reforma tiene que ser para mañana, pero los resultados van a ser dentro de 10, 15 años, ¿verdad? Cuando empiecen a salir
Exactamente.
esas primeras generaciones graduadas. Y
Exacto.
seguramente los frutos se van a ver hasta dentro de 50 años, ¿verdad? Cuando ya la
Y
demanda
el problema es que el cambio es ya.
y el cambio necesitamos ya, ¿verdad? Pero de verdad les agradezco a Fabián el tiempo,
Mucho
compartir
gusto.
este espacio. Creo que abarcamos bastantes temas importantes que espero que las personas que nos escucharon, pues... Si les pareció bien, si no, pues no somos expertos en el tema, somos dos personas desde nuestra óptica, como estudiantes, como profesionales, como trabajadores, que lo hemos analizado y también de compañeros que nos han comentado sus dificultades, ¿verdad? Entonces, si tal vez ustedes también tengan un compañero que digan, pucha, sí, tienen razón. Pero de verdad les agradecemos el tiempo, le agradezco una vez más a Fabián el tiempo. Mi nombre es Sebastián Trejos, puede ser su y continuar siendo su host, aunque les caiga mal. Durante la tercera temporada de Por la Tangente, y con esto, pues me despido. Hasta el próximo programa. Chao, chao.